Voy a saludar al doctor Alejandro Anderson. Alguna vez hemos entrevistado al doctor. Hoy lo convocamos porque hay recientes avances. Él creo que participó de un congreso en el exterior, ya me lo va a confirmar, porque yo vi un posteo de él, lo sigo en redes, respecto de un tema que me parece formidable y es siempre el avance de la ciencia, pero no de una ciencia rígida. Justo hoy hablaba de esto, cómo de a poquito aquellos que se reían de cuestiones de, no sé, desde la respiración que practicaban los yoguis hace 2.500, 3.000 años, hoy la neurociencia sabe que una fosa nasal estimula un hemisferio del cerebro, hoy se habla más del nervio vago, se sabe que el intestino tiene como también un segundo cerebro, el corazón lo mismo, o sea, está todo interconectado y la medicina dejó la rigidez para ampliar y en consecuencia para seguir creciendo en función de la calidad de vida. Lo último que vi del doctor, y que quiero que me pueda explayar aquí en Radio Nacional, es este descubrimiento que va directamente al Alzheimer, ¿no? Y a estos problemas mentales que se suscitan, ¿no? Parkinson, Alzheimer, distintas enfermedades. Pero en este caso hay como un camino de vuelta, ¿no? Y no es que el cerebro digamos, genera un inconveniente, sino que en todo caso podría ser que el intestino genere un inconveniente que se transmite por el nervio vago al cerebro. Lo entendí más o menos bien, doctor, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
Hola Adrián, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por invitarme y saludos a toda la audiencia. Bueno, mira, la verdad que tuve la fortuna de poder participar hace una semana de lo que sería el Congreso Mundial de la Enfermedad de Alzheimer. Es una entidad que se llama Alzheimer Association International Conference. ¿Vos pensás que
¿Dónde estabas? ¿En Canadá? Porque no, no.
En Canadá,
Ah, viste, me parecía que
en
estaba.
Toronto, pero vos pensás que en ese centro de convenciones éramos 8.000 profesionales y si sumás los que se conectaban, digamos, en forma virtual, 19.000 en total? Así que mirá el tamaño, ¿no? El tamaño de esa reunión
Y
médica.
esto es medio primicia, porque no, todavía no apareció en los grandes diarios, las grandes revistas o qué sé yo, publicaciones. Yo te vi a vos y dije, tenemos que hacer nota con esto porque esto es un avance importante. Así que
Y
contanos.
porque uno podría decir, a ver, ¿cuáles fueron las novedades más importantes de esta semana, ¿no? Del Alzheimer. La verdad es que lo que se demostró de manera bastante contundente es que estamos entrando en una nueva era, la era de la detección precoz, de la medicina personalizada, de la prevención activa. Por un lado, tenés ahora marcadores biológicos cada vez más precisos. Antes eran imagenológicos, ¿viste? Vos te hacías una resonancia o tomografía especial y entonces podías llegar a diagnosticar el Alzheimer, ¿no? Con anticipación, antes de sentir o de tener los primeros síntomas. Pero ahora vos tenés biomarcadores plasmáticos, o sea, en sangre. Te haces un análisis de sangre, te miden algo que se llama p-tau 217 y 231, y después unos neurofilamentos de cadena liviana, que es un análisis de sangre finalmente, y te podés detectar el Alzheimer 15 a 20 años antes que empieces con los trastornos de la memoria, lo cual es un hito muy importante. Después está todo lo que se aprendió y se comprende ahora, que vos lo mencionaste, del eje intestino-cerebro. O sea, la microbiota, los bichitos, ¿no? Las bacterias en realidad que tenemos en el tubo digestivo, particularmente en el colon, influyen un montón en la evolución del Alzheimer, porque
Que
de
esto,
una de
perdón
otra.
que sea por ahí muy primitivo, pero hay que aclararlo. Todos tenemos microbiota, todos debemos tener esa comunidad de bacterias. Lo que pasa es que depende cómo la alimentemos esa comunidad de bacterias, vamos a tener salud o nos va a faltar salud. Y cada vez se sabe más que inclusive, por ejemplo, la serotonina se genera en gran parte a partir del tracto digestivo y de la microbiota, y la serotonina impacta directamente sobre lo que vos llamás felicidad o bienestar. O sea, es muy loco todo lo que está avanzando en ese sentido la ciencia, ¿verdad, Todd?
La verdad es que como yo diría que somos como organismos que estamos en simbiosis, ¿no? Con nuestras bacterias del tubo digestivo. Vos pensás que la misma cantidad de células que tenemos en el cuerpo, si vos sumaras todas las neuronas y el resto de células que tenés en todo el organismo, idéntica cantidad tenés, por cada célula tuya tenés una bacteria en el tubo digestivo. O sea, es muchísimo, muchísimo. Y esas bacterias obviamente tienen que tener determinadas características para que, digamos, nos inclinemos o inclinemos la balanza para el lado de la salud, o en otra forma y de otra composición, para que nos inclinemos en el lado de la enfermedad. Y lo que entendieron es que vos tenés el cerebro como envuelto por una barrera que se llama barrera hematoencefálica. Pero resulta que los nervios viscerales del nervio vago o neumogástrico que viene del tubo digestivo y que conecta un poco ese segundo cerebro con el cerebro, entran directos, sin ningún tipo de barrera. Entonces pueden, si entran productos inflamatorios, si vos tenés una inflamación sistémica, una inflamación en el tubo digestivo, viste que ahora estamos con la dieta antiinflamatoria, vas a favorecer la neuroinflamación y la evolución de las enfermedades degenerativas, neurodegenerativas. O sea, el Alzheimer va a evolucionar mucho más rápido si tenés mal tu tubo digestivo. Después, el otro tema también tiene
pero
que ver
perdóname,
con el cuerpo.
Doc, perdóname, Ale, te quiero hacer hincapié en esto, sacas como una especie de resaltador radial. Lo que estamos diciendo es que, en principio con el Alzheimer, pero puede ser con otras enfermedades mentales, el tracto digestivo puede impactar sobre el cerebro a esos niveles. O sea,
sí, por supuesto, colabora en la acumulación de esas proteínas típicas del Alzheimer,
comemos,
como el beta-amiloide y tau.
Lo que comemos, cómo comemos y con quién comemos, impacta mucho más allá de lo que creíamos, porque antes todo era cuestión del sobrepeso, la diabetes, el colesterol. Eso sigue estando, ¿no?
Eso sigue estando, porque, a ver, después también se habló de los hábitos saludables, pero el tema es que intestino-cerebro tiene un valor importantísimo. Hay un ensayo, US Pointer, que es el mayor ensayo clínico en prevención de Estados Unidos, que lo que demostraron concretamente es que con actividad física, dieta saludable, control vascular, estimulación cognitiva y social, te mejora la cognición muchísimo en los adultos mayores. Pero, a ver, yo te podría decir que en cuanto a prevención, se demostró que vos podés prevenir hasta el 45% de los casos de Alzheimer y demencia si actúas sobre 14 factores de riesgo. Que en la infancia es la falta de educación. Si los chicos no estudian, si los chicos no aprenden, la posibilidad de tener demencia de adultos. Porque la educación te genera más conexiones cerebrales y es claramente un escudo protector contra el deterioro cognitivo. Así que fíjate vos, si no es importante cuidar la educación, por supuesto, a nivel país y en el nivel que quieras, ¿no? Esos factores de riesgo de infancia y adolescencia. Pues tenés los factores de riesgo de la edad media, de la edad avanzada, que son otros, ¿no es cierto?
Che, una última cosita, Ale, y ya te dejo tranquilo, agradeciendo como siempre que abras los turnos y tus horarios complejos para atendernos. Le hicieron lugar, vos sabés que yo soy un especialista en mindfulness y fanático cada vez más de las meditaciones y el bienestar que eso produce también, pero me interesa la opinión de un neurólogo, si esto lo abordaron en esta oportunidad o lo tenés vos como una herramienta digamos esotérica, ¿no? La meditación como un elemento concreto para calmar precisamente el estrés, la ansiedad y el acelere en el que se vive hoy en día.
Sí, no, que lo mencionaron, ¿eh? En la reunión también se habló de eso. Sí, absolutamente. Y, a ver, ¿qué dijeron? ¿Por qué el mindfulness es útil en este contexto? Primero porque te baja el estrés crónico. El estrés sostenido te aumenta el cortisol, que es la hormona de la alarma, ¿viste? Los corticoides. Y eso daña el hipocampo, que es como la puerta de entrada de la memoria. Te mejora la función cognitiva, te mostraban resonancias funcionales y la volumetría cerebral de las personas que hacían sesiones de mindfulness. Mostraron también cómo mejoraban los biomarcadores. Y además forma parte de los hábitos saludables, ¿no es cierto? Realmente el mindfulness, la meditación. En algún momento también hablaron, porque bueno, puede ser mindfulness o alguna otra, porque sí, claro. También hablaron de lo que es esa actividad física que haces de manera un poco automática, que puede ser en un gimnasio, puede ser corriendo, y la denominaron meditación en movimiento, que a mí me gustó el nombre, porque sí, es cierto, ¿viste? Claro. Salís a correr o salís a hacer una actividad física de movimiento, pones como la mente en blanco, te relajás, ¿viste? Y bueno, decían que eso también
sí,
es muy,
claro, hay una meditación, hay varias meditaciones que son en movimiento, en mindfulness, en la estructura básica del mindfulness, pero efectivamente vos podés agregar un valor diferente, valga la redundancia, un valor agregado a tu salir a caminar con conciencia más plena, ¿no? Una cosa es salir a caminar y seguir mirando el celular, y otra cosa es decir, bueno, guardo el celular, respiro consciente, me conecto también con la naturaleza, me conecto con mi pisada, con mi cuerpo caminando, trotando, me conecto con la musculatura que estoy trabajando si estoy en el gimnasio, y eso es totalmente diferente a estar con la cabeza en otro lado, ¿no?
Pero claro, hacerlo, viste, con gusto, sintiendo el placer de lo que estás haciendo, todo eso, y hablaron, como te contaba, en Mindfulness, te favorece la conectividad funcional entre las redes cerebrales. Así que, evidentemente, que forma parte de los hábitos, de las actividades que te protegen del deterioro y del desgaste.
Mi querido Alejandro Anderson, como siempre es un gusto, un fuerte abrazo, gracias.
Bueno, gracias por invitarme, me ubican en mi Instagram que es doctor, con las 6 letras, Anderson con doble S, y bueno, muchos saludos a toda tu audiencia.
Gracias, gracias, Doc. El doctor Alejandro Anderson, médico neurólogo, participó hace muy poquitos días en Canadá de este encuentro de los principales profesionales de la salud, la neurología, y determinaron, entre otras cosas, que el nervio vago desde el intestino puede transportar, si no está cuidada la alimentación y equilibrada, también factores que terminan en el Alzheimer, desde el intestino hacia el cerebro.